bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Bienvenidas amigas y amigos a Viajando Despacio. Esperamos que allí donde estés también hayas notado que ha bajado un poco el calor. Te invitamos a pedalear con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Este es el último programa del mes de julio y comenzamos nuestros programas especiales del verano. Pero antes de explicaros quién estará en el programa de esta semana, os recordamos que el 8 de agosto en Sison, en Asturias, tienen preparado el evento ciclofeminista del verano. El 8 del 8 montamos el chocho, organizado por 8 mujeres en bici, un colectivo feminista de mujeres que reivindican el uso de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad. Y ahora sí, os presentamos quién nos acompañará esta semana. Compartimos la presentación de Laura Martínez Calderón. Tuvimos la suerte de disfrutarla en Rutas Pangea mientras presentaba su libro El mundo es mi casa. Y estamos seguros de que ahora la disfrutaréis vosotros también. Si quieres más información o conseguir su libro, que te recomendamos encarecidamente, consulta su web www.elmundoesmicasa.com. Prepárate para viajar y para soñar con viajar. Quien tiene que hablar es Laura Martínez Calderón, que además, pues ya sé que muchos de los que estáis aquí la conocéis. Además, ha traído a los soporters para que la den todavía más calorcito. Yo tengo que decir que yo la conocí a ella, ya estuvimos hablando, ella ya me contó parte de su viaje, porque además la pedimos que nos diera una entrevista para el programa de radio que hacemos de Viajando Despacio. Pero sobre todo después ya me leí el libro y lo pude disfrutar. Y desde luego lo primero que tenemos que hacer es recomendar el libro, porque no sé cómo no lo va a contar ella hoy, pero a mí me gusta mucho el libro porque está escrito de una manera como muy honesta, ¿no? Como muy directa, ¿no? Uh-huh. Con lo bueno y lo malo, con las cosas según pasan, y eso a veces se agradece también en estos libros. Nosotros leemos muchos libros de viaje, muchos libros de viajes en bici, hay muchos fantásticos, pero a veces
se quedan un poco en la mera descripción de por dónde pasas, ¿no? Y a mí me ha gustado del tuyo que hay mucho más, ¿no? Y hay un intento de acercarse también al otro que a mí especialmente me ha gustado. Y nada más. Seguro que lo vamos a disfrutar y cuando tú quieras.
Pues muchas gracias y gracias a vosotros por estar. Y bueno, pues sí, normalmente antes de arrancar el viaje pongo un poquito en el punto de comienzo a la gente, porque siempre es eso, ¿no? Cuando cuentas que llevas 19 años fuera, que 9 te los has tirado viviendo en sitios aquí y allá, picoteando el mundo así sola en esos 9 años, que no tienes coche, que no tienes casa, que no estás ahorrando para la jubilación, la cara de las personas empieza a transformarse, ¿no? En esto. Y luego cuando les cuentas que te has montado una bici y te has tirado 10 años recorriendo el mundo, pues ya es como el cortocircuito final, ¿no? Y siempre surge la pregunta de, pero bueno, surgen muchas, pero se repite siempre la de, pero ¿cómo, no? ¿Cómo alguien pasa de una vida normal a eso, a todas esas vueltas que te has pegado? Entonces, pues siempre la contesto lo primero, para que arranquemos ya juntos a lo que pasó después. Y eso, en el año 2000, en mi grupo, pequeño grupo en que me movía, pues cuando uno quería hacer una aventura, se iba a Inglaterra a aprender inglés unos meses. Entonces, tampoco tenía yo mucha salida, la verdad. Pues me voy a Inglaterra unos meses, 3 meses a Edimburgo, y ya nunca volví. Esos 3 meses se convirtieron en un año, y en ese año me di cuenta que todo era mucho más fácil de lo que me habían contado, que el mundo no era tan tétrico y todo tan complicado, y yo tan poca cosa, que no era capaz de hacer nada, que no estaba todo lleno de mala gente, que en cada esquina me iban a robar, a violar, que no, que eran todo pamplinas, y que era tan fácil seguir viajando como, bueno, cuando quería ir a otro sitio a ahorrar un poquito de dinero y volver a copiar y pegar la fórmula, pues ahorras, llegas, te alquilas una habitación al principio, buscas un trabajo, te gusta más o menos, pues vas transformando la vida, ¿no? Como el que pinta un cuadro. Vas metiendo los colores, lo vas transformando y cuando ya estás cansado, pues a otra cosa. Y así, en una de esas vueltas, pues viví mucho en Canarias, recorrí Europa haciendo malabares en la calle, Cabo Verde, estas islas africanas, pintando la construcción, de todo, o sea, un popurrí de historias curiosas. Y en un rebote de esos, pues me fui a India a una boda y de nuevo me dio pagar en el billete y dije, ah, pues no me compré de vuelta, porque ya que estamos allí habrá que ver, ¿no? Y en esa fue que conocí a Aitor, le conocí realmente en Nepal. Él llevaba un año y medio pedaleando, viajando en bici, y su plan era ir desde Nepal a España. Venía recién, se había cruzado el Tíbet, saltándose los controles chinos en la noche. Y bueno, el plan, o sea, arrancamos juntos, y el plan de un año desde Nepal a Euskal Herria se convirtió en esto. Y es que hubo un elemento así como en alquimia que se metió en nuestras vidas y lo transformó todo, y fue Daisuke, no sé, los que viajan en bici quizá le conocen, este maravilloso japonés que se tiró casi 11 años, supongo, recorriendo el mundo. Llevaba 10 cuando le conocimos allí en un hostal, en un desayuno, y venía de África. Le conocimos en Samarcanda, él iba ya para Japón y nos empezó a contar las maravillas de viajar en bici en África, ¿no? Y los países árabes. Y según nos contaba, se nos iba cayendo la baba escuchándole y nos dábamos así con el codo, ostras, ostras. Pues nada, quitamos las tazas, sacamos el mapa del mundo y ese fue el momento en que todo se transformó para nosotros, ¿no? El punto de inflexión, el momento en que dijimos, se acabó. Esto de viajar en bici se puede hacer muy barato, los ahorros todavía nos dan, vámonos para África. Y allí, pues eso, intercambio de todas esas informaciones que se necesitan para viajar, en plan visados, fronteras, sobre todo burocracia, ¿no? Y ese es el momento en que dejamos de volver, en que empezamos solo a ir, en que el viaje se convirtió en nuestra vida. Aitor vendió el piso que tenía, yo vendí la caravana y con ese dinero, que siempre esa es la preguntilla, ¿no? Pues fue que arrancamos esto. No pensábamos tampoco hacer 10 años, pero bueno, una cosa detrás de la otra, el mundo es muy grande y nunca se acaba, y si te pones, pues esto pasa, ¿no? Entonces, ahora que ya estáis un poquito en cómo estábamos nosotros en esos momentos. No sé si quedarle aquí para que se abra. Ah, no, está bien. Pues sí, arrancamos este viaje. Así vamos. Vosotros que sois del mundo de la bici, más o menos sabéis, ¿no? En otros espacios no, por eso me gusta que se vean las bicis al principio. Aquí tenemos a Aitor. Y bueno, pues llevamos todo. Todo, como sabéis, ¿no? Para acampar, para cocinar. Abarata mucho el viaje y te da mucha independencia para viajar. Aquí está Aitor en el campo base del Himalaya para viajar esos espacios. Mi primera bici, $75, una auténtica basura. Pero es para... Me encanta mostrarla, sobre todo a los ciclistas, decir, ostras, que no se necesita una bici de 2.000 euros, sino ganas. Son las que mueven los pedales, ¿no? Me duró 3 meses. Pero bueno, arranqué, ¿no? Y luego ya, pues eso, caminando se hace el camino, ¿no? Es un viaje tan largo que al final dije, no puede ser, los voy a volver locos y les intento contar todo. Pues mejor algo así como rincones del mundo, ¿no? Sacar del saco de los recuerdos, pues rincones. Y habrá que organizarlos, pues vamos a organizarlos en espacios naturales. Y lo primero siempre me salen los desiertos porque amo los desiertos, me parecen eso, como decía el Facundo Cabral, templos naturales, ¿no? Y de todos ellos el de Irán, el primero siempre. Es un desierto para mí como muy romántico, me parece muy femenino. Habíamos estado ya en Irán años antes, habíamos estado 3 meses, siempre estamos hasta el final del visado. Habíamos conocido a un amigo, hermano ya, y nos dijo que se venía, que fuéramos a Mashhad, que él se venía a cruzar el desierto con nosotros. Estamos, para que os visualicéis, Irán pues en el este, y queríamos cruzar el desierto de norte a sur, paralelo con Afganistán. Fuimos a Mashhad a recoger a nuestro amigo y bueno, pues Irán, como todos los países musulmanes también, los bazares, las especias y por supuesto el pan. Cuando hay mucha gente en un sitio en Irán, no es una farmacia como en el resto del mundo, sino es una panadería. Y claro, como ciclistas también es un lujo, los dátiles, los pistachos, el queso, el pan, una maravilla. El de allí es Megdi y este es Aitor. Bueno, pues él no tiene, bueno, ni ciclista ni nada, tenía una bici también, ató la mochila y arrancó ahí con nosotros, desierto abajo. Como veis, pues asfalto bastante bueno para lo que hay en el mundo y muy poquito tráfico, que es lo bueno de esta zona. Realmente pedaleas este desierto que son tan solitarios y hay tanto silencio, pero los coches no te lo estropean, que a veces sí que sucede. Es una maravilla porque cuando pedaleas, ese efecto de medio calor, del sol, que te borra lo que ves y que los pueblos estén hechos con el material que hay alrededor, hace que nunca sabes hasta que no llegas si es un sueño, si te lo estás inventando o si estás viendo la realidad que viene. Como por ejemplo aquí, ¿no? Este hombre en un pozo todavía de los tiempos de la Ruta de la Seda, 2000 años o algo así, y todavía hay agua. Y lo bueno de la bici es eso, ¿no? Pues que paras, te acercas al hombre, además como íbamos con Megdi, que habla farsi, pues la conversación es mucho más profunda de lo que suele ser cuando uno viaja. Una maravilla. Y además contactar con los locales siempre te trae regalos. Este, por ejemplo, nos trajo el regalo de que nos dijo dónde estaban los siguientes caravanserais. Estas edificaciones que están como a 30 kilómetros, porque es lo que se hace un día a pie más o menos. Y era donde la gente de la Ruta de la Seda, pues las caravanas se cruzaban, dormían, pasaban la noche, intercambiaban. Como es un sitio que está muy poco explotado turísticamente, entras, no hay nadie allí. Entras, estás solo, acampas, pasas la noche y hay una magia que no se puede explicar en palabras, ¿no? Como el acercarte a estos, a los nómadas de las tiendas negras, que la otra vez en Irán los habíamos visto, pero nunca habíamos subido hasta allí con ellos. Y esta vez con Megdi, que además es un tío con un humor muy irónico, que le cae bien a todo el mundo, es un lujo viajar con él. Pues sí que nos acercamos y pasamos una noche con estas gentes, que fue una maravilla, ¿no? Es lo que tiene en el desierto hay poca gente, entonces es un gusto a los pocos que hay acercarte porque siempre eres bienvenido. Aparte es un país musulmán, ¿no? Y como todos los musulmanes, pues la hospitalidad es maravillosa, constante, avasalladora a veces. Lo bueno de los locales, pues del trato con el local. local, de estar un ratito más, de no solo pasar y tomarte un té y largarte porque tienes prisa, sino del quedarte y permitir que sucedan las cosas, es que te cuentan historias. Esta foto me encanta porque es una de esas curiosidades. Ese llamador de allí es de mujeres y este de hombres. Los sonidos son diferentes, es un país musulmán. Entonces la mujer que está en la casa, por el sonido sabe si es mujer o hombre el que llama y sabe hasta qué punto se tiene que tapar o poner todo encima, ¿no? Esas son las cosillas que te cuentan los locales, que a nosotros es como las pipas, ¿no? Que nunca te cansas, cuéntame otra. Y que casi que nos enriquecen el viaje, casi más que estas bellezas de espacios o de horizontes o de visiones de lugares que encuentras. Casi más que siempre sentimos que nos llega más profundo y nos queda más en el recuerdo esos contactos con la gente o esos momentos vividos con personas que te encuentras y que cruzas unas palabras, una mirada o una sonrisa simplemente. En el sur se va transformando, el desierto es mucho más espectacular con esas formaciones y algo curioso es cuando llegas a Yazd. Esas torres que veis son, recogen, nos contaban que recogen el viento y bajan ese aire por la casa por un medio de como túneles que hacen. Es como si dijéramos un aire acondicionado natural. De nuevo, pues los locales, ¿no? Te cuentan las cosas, te dan la vuelta por las mezquitas, porque si algo tiene Irán, son estas edificaciones, que no hay nada que decir de ellas, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Es un país maravilloso que tiene muy mala prensa, pero que cualquier blog que te metas de cualquier viajero que haya ido, todos os contamos lo mismo, ¿no? Una maravilla, tienes que ir siempre, es como un mantra, ¿no? Y luego, bueno, pues fue interesante también, es muy interesante el contacto, o sea, el que te expliquen cómo es la realidad. Es una dictadura político-religiosa. Ellos, muchos de ellos no son ni siquiera musulmanes, pero tienen por dictadura la religión encima. Entonces se tienen que tapar, esto es lo que deben de llevar las mujeres casi por ley. En los pueblos pequeñitos todavía se cumple. Estos son los jóvenes, pasamos unos días con ellos. Ves que la chica lleva el velo muy atrás y las mangas muy arriba. Es una lucha, eso es lucha allí, ¿no? Están intentando, pues eso, librarse de ese peso de la ley. Ella nos contaba que por haber ido en bici, pues había estado un par de veces en el calabozo, pero que salía y se volvía a montar. Es interesante también que te cuenten todo ese movimiento que hay, que es duro porque allí el que se queja desaparece. Entonces es un país muy rico, con mucha cosa que absorber. Pero bueno, para hablar un poco más de lo que es ir en bici en un desierto, digo, venga, Omán, porque quizá es el contrario que Irán. Es una sensación personal, por supuesto. Para mí es como muy masculino, es un desierto muy... Este sí que es de arena pura, de estos desiertos casi de los cuentos. 1800 kilómetros de puro desierto. Estos paraban a decirnos, pero estáis locos, cogen la carretera de la costa, están las playas, que aquí no hay nada. Y digamos, ya, pero es que venimos a eso, ¿no? Eso, siempre súper buena gente, pues te paran, un té, come algo, estás bien, todo bien, vale, seguimos. Y es que es esto, por días. Claro, ¿qué pasa en un desierto? Pues sobre todo el agua, ¿no? Tienes poca agua, por lo tanto comes cosas más secas. Si tienes pan, pues el hidrato de carbono en vez de arroz, haces el pan, o sea, haces que sea el pan. Y cargas muchísima agua, llevas muchas más botellas aquí y allí donde buenamente puedas. Lo bueno es que cada 150 kilómetros había un cruce con una gasolinera y una especie de algo que unos llamaban tienda, otros restaurante. Normalmente había pakistaníes. Fue curioso cruzar Omán, en vez de aprendiendo más árabe, pues practicando el urdu. Nunca lo hubiéramos esperado, ¿no? Pero los pakistaníes, como siempre, gente maravillosa. Y siempre ahí te quedabas una ducha, una chapatis y ahora sigue, ¿no? El desierto tiene esto, que acampar es muy duro, que las bicis pesan mucho y moverlas en la arena es la leche, ¿no? La bici de Aitor pesa unos 70 y tantos, la mía 50 y tantos. Y no solo es eso, sino que hay noches como ahí que tienes que construir un muro de piedra, ahí piedra a piedra, mano a mano, después de llevar todo el día pedaleando, porque el viento en las noches es muy fuerte y la tienda es tu casa, por supuesto, no te puedes quedar sin tienda. Pero bueno, esas cosas son las cosas raras que pasan, normalmente lo disfrutas mucho. y de encuentros. Esto es los resultados de un encuentro, de parar a preguntarle a un tío la dirección, que además ya la sabíamos, era por crear el encuentro. Nos dice: ostras, pues estamos haciendo carreras de camellos en el interior, si dejáis aquí las bicis y os venís, vamos. Nos quedamos: ostras, pero las bicis aquí en la carretera, y nos vamos contigo. Y las... ah, confía en Alá, no pasa nada, tú confía en Alá. Pues venga, confiamos en Alá, y nos respondió Alá, porque volvimos y las bicis no las habían tocado. Siempre Héctor hace la broma esa de los países árabes, solo la tocan para inflarle las ruedas, sino ni se acercan a las bicis, ¿no? Es así. Y bueno, de desierto es una historia en el desierto, una historia de estas raras que no suelen pasar a un viajero. Imaginaros que estás pedaleando 2 semanas en la selva de Camboya, comiendo arroz blanco y poco más, harto de que te piquen los mosquitos, y sales y tienes un email de un jeque que tiene este festival de viajeros en Dubái, y que te invita con todos los gastos pagados a un hotel de 5 estrellas por 8 días. Te paga el vuelo, ida y vuelta, donde tú quieras además. Claro, le dijimos: ostras, pues sí, venga, vamos, ¿no? Además, estos lo hacen por todo lo alto. El que yo le estoy tapando es el príncipe de Dubái, que vino a traernos un cacharro así de a los grandes viajeros aventureros. A estos les gusta hacer todo como si fuera, vamos, ahí los tienes, ¿no? Entonces fue interesante jugar con ellos al juego este, encontrar otros viajeros, hartarnos en el buffet de la mañana de desayuno. Parecíamos leones allí, todos los viajeros. Y bueno, este es el que nos invitó a Wad. Es un jeque progre, sería como un jeque hippie o algo así para ellos, ¿no? Él ha viajado también, pero claro, en su Mercedes y en hoteles de 5 estrellas. El tema es que tuvimos un problema con el visado y no podíamos salir. El festival se acabó y dijo: bueno, pues veniros a mi casa del desierto, sois mis invitados, como siempre dicen ellos, ¿no? Pues nos fuimos a su casa del desierto, estuvimos 15 días más y fuimos como la sombra. Nos iba llevando a todos sus meetings, a la caza de los entrenamientos de los halcones en el desierto. Este es uno de esos jeques árabes ricos, ricos, ricos que uno se imagina. No sé, nosotros le mirábamos y decíamos: joder, yo no me lo imaginaba con esa carilla de buena gente. Lo más increíble de este momento fue que de nuevo se nos cayeron los juicios, prejuicios. Que teníamos sobre ellos, como que eran, no sé por qué, yo tenía como que eran mala gente, de algún modo, prepotentes, y que era una gente súper sencilla, súper humilde, que nos volvieron a mostrar que todas las historias que nos contamos, la mayor parte no son reales, ¿no? Y bueno, el último ya, porque ya lo saqué todos, cuando terminé la presentación digo: ostras, les voy a hartar a desiertos, pero es que me encantan. Y es que el de Namibia no se puede no contar. Es un sitio maravilloso para ser viajado en bici o incluso en coche o en moto. Es un desierto que a mí me destaca por su variedad en cuanto a plantas, a espacios que ves, el tipo va cambiando, es muy cambiante. Vas a un país, pero es como si fueras a 5. Y bueno, siempre nos intentamos salir de la ruta por la que todo el mundo pasa, aunque eso suponga normalmente más dureza. Se puede hacer en asfalto, pero bueno, nos metimos por pistas que tampoco son tan malas, algo sí más duras, pero te garantizan el contacto más puro con el local, porque no ve a viajeros todo el día, ¿no? Y eso es lo que intentamos, porque al final es eso, son los locales los que te dicen qué hacer y qué no hacer. ¿Qué sabes tú de un desierto si nunca has estado? Seamos honestos, ¿no? Ni idea de nada. Es el que vive allí el que te puede enseñar y te dice: pues las jirafas, por supuesto, ni preocuparte. Más o menos tú ya te das cuenta, ¿no? Pero sí que con este hay que tener mucho cuidado, porque si te pica a la media hora ya están listos. Uno nos decía eso, él si le pica se bebería medio litro de gasolina. Vamos, menuda salida. Estos son los restos de la historia estrella, la noche con los leones, en que a todo el mundo le encanta, es lo que más le gusta a la gente del viaje. Entonces, estuvimos, pues eso, para resumir, durante 3 horas nos despertamos en la noche, oímos leones muy lejos, y durante 3 horas fuimos oyendo como poco a poco se iban acercando, 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 hasta que estuvieron alrededor de la tienda olisqueando e intentando ver cómo entrar. Pero bueno, tuvimos suerte, la historia aquí estoy, Héctor anda por ahí, y quedó en nada, pero sí que fue un momento duro y difícil. Los hay, claro, no es todo de color de rosa, ¿no? Y de todos los colores, como todas las vidas al final. Normalmente es más tranquilito, normalmente es eso, el en un desierto cocinas de noche en la mañana, desayunas de noche, arrancas con las primeras luces, pedaleas y al mediodía pues te buscas una sombra. Aquí, por ejemplo, esto es todo un nido de pájaros, son un montón de pájaros que anidan juntos, porque al haber tan poquitos árboles, todos anidan ahí. Bueno, cuando ves sitios así, pues paras al mediodía, descansas las horas más calientes del sol y luego pedaleas la noche hasta las últimas luces, ¿no? Ese es el ritmo del desierto. Porque es eso, en el mediodía hasta el suelo se calienta, hace efecto horno, ¿no? Calor por arriba y calor por abajo. No hay quien pedalee. Hay una zona que es esta que tiene, dicen que es el desierto más antiguo del mundo y las dunas más altas. Pero lo que más nos impactó a nosotros fue el color. Son muy naranjas. Y en el atardecer, pues esa luz es espectacular, es un espectáculo. Y luego el cañón del río Fish, que nos partíamos de risa, nos decían, es el segundo cañón más grande del mundo después de Colorado. Claro, era mentira, pero era, ostras, sí, sí, sí. Siempre los locales te venden esa... Y eso, el gran fin de fiesta de Namibia es cuando llegas a la frontera con Angola, es el río Cunene. Y ahí es que, claro, bueno, aparte de haber pedaleado tanto y tan seco, de llegar al agua es un espectáculo. Y ahí vive la gente, ahí están las tribus. Estos, los Herero, tienen una historia bastante oscura por los conquistadores alemanes. Pero bueno, se caracterizan por estos cuernos que llevan y es porque es un símbolo como de riqueza. Tienen vacas y bueno, eso te muestra pues que esa familia tiene pasta, ¿no? Y los más espectaculares, claro, los Himba, pasamos unos días con ellos, nos contaban, sobre todo con las mujeres, nos contaban pues que eso que llevan, si veis, llevan como una capa roja, ahí ella está machacando con la piedra, hay una piedra especial que es esta roja que machacan, hacen polvo, mezclan con la grasa de las cabras, que es lo que tienen, y se untan por el cuerpo, por el pelo. Esto les sirve para limpiarse y para protegerse del sol. Claro, en el desierto no hay agua. Entonces, pues es su manera. Todos los peinados y los símbolos que veis, todos significan algo y hablan al otro. Pues está casada, es la hija del jefe, está prometida. A los hombres los veíamos en la tarde-noche, cuando venían, porque normalmente siempre están cazando o están con las cabras, y siempre andan fuera. Fue espectacular, la verdad, estar con esta gente. Nos hubiéramos quedado más, pero el visado siempre es el que te empuja. Es el tiempo que nosotros nos mide, los visados, ¿no? Y bueno, bosques, vaya a parar de desiertos un poquito. Y de bosques es que salen estos los primeros, Alaska y Canadá. Es un espectáculo de bosques. Sobre todo por esos cientos de kilómetros continuamente en los que tú miras a tu alrededor y ves eso todo el tiempo. Además, que tú estás aquí acostumbrado como, vale, bosque, pero en un bosque vive gente, hay caminos, hay casas, pero es que en estos no. Tú miras y no hay caminos, no hay casas. Lo que hay allí, pues eso, son turistas normalmente americanos que suben, o ciclistas, o estos que suben con las caravanas. Pero bueno, como ciclista hay que decir que es una maravilla pedalear ahí, los arcenes son anchos, siempre te respetan y se abren. Es una zona recomendable para hacer un viaje en bici tranquilito, que no sea de mucha dureza, pero que tenga mucha naturaleza de la que nutrirse, ¿no? Y luego, pues claro, todo se transforma, los ritmos se transforman, no te tienes que levantar ya tan pronto, porque el sitio, bueno, te facilita, hay agua en cada esquina y está lleno de animales. El hecho de viajar en bici, lo bueno es eso, ¿no? Que al no llevar un motor, los animales no se escapan. Entonces tú vas pedaleando, vosotros lo sabéis, ¿no? Y se quedan y puedes parar y cruzarte con un lince y tener un momento de mirada, ¿no? Lo malo, como a lo mejor ya habéis oído hablar, los mosquitos. Por eso Aitor lleva esa red aquí. Es horrible. O sea, nos lo habían explicado, nos lo habían dicho, no lo queríamos creer. Pero es verdad, está lleno de mosquitos y te hacen la vida un poco difícil porque acampas, ¿no? Realmente nosotros lo que teníamos más respeto y andábamos con la mosca detrás de la oreja era con estos, con los osos. Porque claro, nunca hemos estado en un sitio de osos, entonces no sabes. Y te cuentan siempre las peores historias. Te cuentan si ha muerto uno. En 5 años te cuentan el que ha muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues buscando información descubrimos eso, que la manera es, lo llaman acampada triangular, y es que aquí pones las alforjas con la comida, aquí cocinas y aquí duermes. El tema es que, claro, el oso quiere tu comida y huele la comida. Si tú duermes pero te has quitado la ropa con la que has cocinado y no tienes allí nada comestible, nunca se va a acercar a tu tienda. Es más, se van cuando te ven. Un oso no te ataca si no se siente atacado. Es todas esas historias así de osos que va, tú les ves, vas pedaleando, si ves uno paras y le das el tiempo a que él te mire, se dé cuenta, y normalmente pues siempre se va. No hay peligro a no ser que tú te metas en su terreno, ¿no? Y bueno, pues bajamos, todo eso son las rocosas. Hay un trail, un camino de montaña que va por arriba, que debe ser una maravilla, nos contaban, pero es para ir bastante más ligero. Como os decía, pues las bicis nuestras pesan una burrada y se trata de disfrutar. Entonces decidimos pues ir abajo, ir viéndolas desde abajo, que también está muy bien, ¿no? Además, el asfalto tan bueno lo que te da es que puedes ir viendo el paisaje, ¿no? No tienes que ir ahí pendiente del terreno. Es facilito viajar por lo mismo Alaska y Canadá, porque tienen estas especies de campings en los que tienes lo básico, pero vamos, que es un lujo si estás acostumbrado a acampar en cualquier lado. Además, no hay siquiera nadie que cobre. Tú estás allí 3 días, pones el dinero en un sobre, lo dejas, y una vez a la semana o cada tanto pasa alguien y lo recoge. En muchos hay incluso leña para hacer fuego. Es realmente un sitio bonito y chulo para pedalearlo. Cruzamos el Yukon, que es el estado del más al oeste de Canadá. Es el que le dieron los canadienses a los nativos, como para quedarse tranquilos por todo el mal que les han hecho, pues dijeron, bueno, tomar un estado y hacéis lo que queréis, ¿no? Ahí tienen las leyes hechas ellos. Esta pareja que lleva mucho, son warm showers, estos ciclistas que hospedan a ciclistas, y estos nos contaban mucho sobre eso, sobre cómo los nativos respetan pues por dónde migran los animales, y ahí no se construye. Es uno de los estados que en cuanto a leyes y a naturaleza está más equilibrado, y la verdad que es un gusto recorrerlo. Muchos ciclistas, ya veis, no se ven esas alforjas ya, las que llevaba este hombre. O esta mujer, pues, que se jubiló, y eso, nunca es tarde, ¿no? La tía se jubiló y dijo, pues ahora yo arranco, y arrancó sola, y ahí anda todavía, pues, recorriendo espacios, ¿no? Eso es todo como el norte del continente americano. Realmente Alaska, siempre decimos que es más, nos gustó muchísimo más Canadá, porque Alaska, al tener momentos tan extremos en el año, la naturaleza es menos abundante, y Canadá realmente sí que es un espectáculo. Montañas, quería sacar también montañas porque se puede compartir al sacarlas un par de cosas que a la vida del ciclista pues te hace también cambiar ritmos, reaprender y reestructurar lo que es el viaje en sí. Una es la altitud, y por eso el sacar esta parte del mundo, la DAC, está la carretera esta mítica, Manali-Leh, son dos pueblos, es una carretera que sube como al altiplano tibetano, que los hindúes se cogieron y dijeron, bueno, esto es India, pero realmente es como que estás ya ahí arriba, ¿no? Las partes más bajas estás a 3.000 y tantos metros de altura, y esos puertos pues son de 4.000, 5.000. Entonces, claro, es la falta de oxígeno la que te tienes que reaprender a pedalear. Ya no te dictan el ritmo las piernas, sino los pulmones. Tienes que andar bien atento a tus respiraciones, es la que te dicta. Tus piernas siempre pueden, pero es la respiración. Realmente es un reaprender a pedalear. Pero, por supuesto, irse a rincones tan extremos y tan lejanos, en los que hay sitios en los que los turistas casi no se meten porque están muy a desmano, pues te lleva a vivir momentos como este, ¿no? Pasas por un monasterio, oyes que hay algo, ostras, el día ya lo hemos echado, no hay que hacer kilómetros, hay que vivir, ¿no? Entonces paras, y como aquí, pues estaban haciendo como un ritual para las lluvias del año siguiente. Y es eso lo bueno de ir en bici y de ir sin tiempo, ¿no? Pues que paras y te empapas, te quedas allí, ya acampas con ellos y pasas esos momentos y los saboreas y los ves. Y es un espectáculo esa zona del mundo en cuanto a gente también, a calidad humana. Ya en cosas así como más datos y esas cosas, esta es la zona que nos decían como que oficialmente cruzas los Himalayas, porque esta carretera pues como que cruza la carretera, la línea del Himalaya. Tú no te das cuenta, porque tú estás subiendo y bajando puertos todo el tiempo, como puertos de 30 y tantos kilómetros, muy suavecito, eso sí. Entonces no eres consciente, pero ahí está como la línea. Claro, es verano,
hay mucho deshielo y la carretera, entre comillas, pues se te puede convertir en cualquier cosa. Pero es eso de los problemas, siempre se puede encontrar una alegría o incluso un regalo, como aquí. Agua en la carretera, ostras, pues saca los calcetines que huelen, que apestan ya, y vamos a lavarlos, ¿no? Siempre es eso. Yo creo que viajar también te flexibiliza, te convierte en camaleón en cuanto a adaptarte a lugares, pero también a experiencias, a darle la vuelta a una situación difícil, o a veces no, y aprender a tragártela, ¿no? Es eso, es lo que tiene la bici. Y bueno, pues cambiamos. En montañas también hay otra cosa que te puede marcar o transformar el viaje, y es el frío. No tiene nada que ver estar en un desierto con calor como estar en Tayikistán en pleno invierno. Llegamos a estar a menos 28 grados. En la mañana había menos 15. O sea, mucho frío, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. ¿Quieres agua? Ostras, ¿y aquí cómo hacemos? Porque el río está con una capa de hielo así, pues hay que hacer un agujero y sacar agua del río, o derretir la nieve muchas veces cuando no hay agua. Te levantas mucho más tarde porque no hay quien salga de la tienda antes que el sol haya salido, o acampas mucho antes. No te puedes jugar el pescuezo, vamos, a acampar cuando el sol ya se ha bajado, porque baja la temperatura de golpe. Entonces realmente son muy poquitas horas de pedaleo y tienes que darlo todo, no paras tanto porque son muy pocas horas. Entonces avanzas más. Y aprendes, mira, por ejemplo, esto de darle una vuelta a una situación fue un ataque de... se me congeló el sudor en ese momento, ¿no? Llevamos una olla express, somos vegetarianos, nos encantan las legumbres y la cargamos con alegría. Y ese momento de congelación, pues fue de descubrir que el chorrito de caliente que sale de la olla express para arriba, si pones el culo, te calienta mágicamente todo el cuerpo, hasta las orejas casi, ¿no? Cosas que se descubren, como este momento, este hombre llamando a gritos al rezo en la mezquita, pero a viva voz, nunca lo hemos visto en el mundo ni antes ni después. Estos sitios tan extremos en los que se vive de esa manera, pues no tienen, viven así, en ese invierno no tienen electricidad, no tienen gas. Gentes, pues eso, que viven como en otro tiempo, parece que en vez de recorrer el espacio ha recorrido el tiempo, ¿no? Son de esos momentos como ese hombre ahí, la luna, el hombre gritando para llamar al rezo, que te pone la piel de gallina incluso años después cuando lo recuerdas, ¿no? Y los países musulmanes, el que haya estado lo sabe, pues para y toma manzanas, o ven y tómate un té y quédate a dormir. Y te levantas y a lo mejor, pues queda, ¿por qué no os quedáis una semana? Es constante, ¿no? Los musulmanes son así. Tienen una prensa horrible por todas esas cosas que todos ya sabemos, pero es una mentira como un pan grande, vamos. Nada que ver, quizá el contrario. Es una maravilla, son países muy seguros, pues desde Pakistán hasta Yemen. Los que peor prensa tienen, nosotros es donde mejor lo hemos pasado, ¿no? A veces cuando nos dicen, ¿y dónde ir? Pues donde la CNN está o como se diga, te dice que no, vete allí, si quieres una experiencia exótica. Y bueno, en montañas, como antes en el desierto, una historia del desierto, pues una historia de montañas. Para contaros esta, nos vamos a Pakistán. Esto era el 2008, cuando arrancamos el viaje casi. Pakistán, bueno, pues todos sabéis, un país musulmán, de nuevo, súper seguro. Ahí acampas porque no te han visto, porque si te han visto, no acampas, te llevas siempre a casa, ¿no? Como mujer, pues es lo que hay, pues hay más normas. Esto es su idea de respeto y para respetarlo, pues nos adaptamos a lo que haya que adaptarse. Al final, yo quiero respetarte, es lo único. Si esto para ti es eso, pues bien. Y probar cosas nuevas, además, que nunca está mal. Quería probar cómo se siente una dentro de un burka y ahí fue, no es un sabor muy agradable, pero quizá lo más desagradable de esta experiencia fue que el tío de la tienda me decía que me quedaba muy bien. Pero bueno, nos salimos de ruta, nos fuimos para Peshawar, lindando con Afganistán, todo el valle del Dir, donde los talibanes, una maravilla. Muy extremos en cuanto a normas para la mujer, pero una maravilla de gente. Y volvimos a retomar la carretera más conocida, que es la que cruza la Karakorum hacia China. Te metes en las montañas, es una pasada recorrer esto en bici, muy poquito tráfico. Son los camiones estos que da gusto verlos, pues son un espectáculo. Se viaja fácil, La gente es muy tranquilita, son ismailis, otra rama de los musulmanes que además creen en la reencarnación y meditan, decíamos, ostras. Pero bueno, la historia que os quiero contar es de estos tres valles, en los que viven en esos tiempos 3.000 personas. Son los Kalars, es una tribu que ellos nos decían que vienen de Alejandro Magno, que parece que le gustaba ir dejando pues guerreros para que poblaran, ¿no? Como el sello, por aquí yo he pasado. Y sí que cuando los veías que eso, la piel es mucho más blanquita, los ojos muy azules, no tienen nada que ver con los pakistaníes y no son musulmanes. Las mujeres son mucho más libres, por supuesto, es una sociedad muy igualada en cuanto a todo. No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer. Son un espectáculo, siempre se ponen estas cinco trenzas. Luego todo lo que llevan se lo hacen allí a mano. Y claro, como mujer pues siempre te llaman y vente y vamos a hacer juntas. Fue divertido estar entre ellos y sorprendente. Había uno que hablaba inglés y nos contaba que eso, ellos no miden el tiempo, no saben, no usan la medida tiempo, no saben cuántos años tienen y no saben tampoco por qué a ti te interesa cuántos años tienes, qué valor tiene eso, ¿no? Fue rompedor muchos de los momentos con ellos. Pero una cosa muy, 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 muy interesante fue, veíamos muchos hombres así, con el niño, decíamos, hola, mira, qué bien. Luego nos enteramos de por qué, y era, tienen una casa que es la casa de la menstruación. Cuando las mujeres menstruan, se van de la casa allí y viven allí. El hombre cuida de los niños y del hogar, y ellas pues están allí toda esa semana o el tiempo que sea y ayudan a las mujeres que paren, por ejemplo. Es una sociedad muy igualitaria en la que todo se trata por consenso y el hombre y la mujer tienen el mismo peso y la misma palabra. Nos hubiéramos quedado meses, pero de nuevo el visado aprieta, los días cuentan y hay que salir, que si no en la frontera tienes problemas. Y ya casi para acabar, pues selvas, porque las selvas a mí me parecen muy bonitas en la foto, pero como dicen los americanos, un dolor en el culo, porque son muy muy densas, están llenas de bichos que todos te quieren comer. Te metes, te sales de la carretera a echar un pis y se te suben las estas que te chupan la sangre. Es difícil, es muy difícil la vida en la selva cuando vas pedaleando y quieres acampar. Son bonitas, espectaculares, pero se complican. De todos modos, queríamos recorrer por consejo de Salva Rodríguez, que siempre hemos tenido mucho contacto con él en cuanto a rutas, porque sentimos que viajamos de la misma manera o tenemos las mismas tendencias. Y este nos decía que aquí había una ruta chula en esta zona de selva tropical. Son las montañas Cardamomo en Camboya, es el último pedazo de selva virgen, según se dice que queda, y cruzas la selva. Ciento y tantos kilómetros, un pueblo y otros ciento y tantos. Decían, es una maravilla, solo se complica si llueve. Y bueno, pues llovió un poco. Preguntamos así a los que venían y nos decían, bueno, podéis seguir. Con tal de que no llueva más, todo bien. Pero llovió más. Entonces, pues eso, lo que iba a ser un paseíto maravilloso por la selva súper romántica se convirtió en un verdadero marrón. Porque además, esa es arcilla. Sabes que cuando pisas en la arcilla se te queda pegada a las chanclas, no puedes ir ni tienes que ir descalzo. Imaginaros la bici. Ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Y una fue que nos quejamos cuando estamos medio bien, no cuando estamos mal. Cuando estamos mal estás en modo solución. No tienes tiempo para quejarte, no tiene sentido, ya es bastante mala la situación, ¿no? Así que cuando te estás quejando ya es como para decir, bueno, tan mal no estoy que me estoy quejando, ¿no? Y tener el pueblo en el centro, siempre hay un regalo que te trae la vida. Nosotros así lo sentimos, ¿no? El pueblito es en el centro, este chavalín que nos echa una mano ahí. Ahí se, pues eso, llevas todas las herramientas para viajar en sitios así, hay que llevarlo todo, ser autosuficiente, si no, no te metes ahí, ¿no? Pues sacas todo el barro, montas todo otra vez y de nuevo la ruta. Siempre pensando en esos momentos también te das cuenta que pasas esos momentos duros, a los dos nos pasaba pensando en este, en el momento, sabes que todo se acaba, eso también te lo da la bici. Cuando vas en un puerto sabes que la cuesta abajo está después. O cuando estás ahí, sabes que en todo en la vida, ¿no? Esas experiencias te dan, se puede hacer cortar y pegar para luego tu vida. Cuando estás en una situación chunga, pues sabes que todo tiene un fin, ¿no? Por más malo que sea, se va a acabar. Va a haber un momento en que eso va a ser pasado y que vas a estar a lo mejor ahí, pues en el templito, porque en el sudeste asiático se puede acampar en los templos gratis, siempre es bienvenido por los monjes, y vas a estar ahí leyéndote el libro o viendo las fotos otra vez y diciendo, ostras, qué mal lo pasamos, ¿no? Sabes que eso existe, hemos encontrado que ese es el palo al que nos agarramos en cuando viene la tormenta fuerte. Y bueno, creo, porque sí, que aquí ya cuando me callo un poco y subo la música, esto es como un popurrí de momentos, de fotos de todos los 10 años. Esto sí que lo abarca todo, ¿no? Momentos en la vida, pues de un viaje en bici alrededor de un poco todo, ¿no? Pues ahí os quedáis con este trocito. Seguir sin parar, ¿no? Y detrás de cada foto hay una historia, o dos, y montones, porque claro, 10 años son muchos días y muchas noches y muchos momentos, ¿no? Entonces, por eso, de ahí nació lo del libro, ¿no? Porque siempre eso, cuando vienes aquí, muchas veces, cuando has viajado, ¿no? Ay, ¿tú que has viajado? Cuéntame de tu viaje, a ver. Y empiezas a contar y al minuto ya ves que la atención ya está pensando en otra cosa, o le llaman al móvil, o se tiene que ir, o y bueno, pero ves que al día siguiente a lo mejor, pues cuéntame de tu viaje. Dices, joder, realmente quiero saber, no es que no lo haga por educación, sino que hay un interés, ¿no? Pero la gente no tiene tiempo, tal, y bueno, fue ahí como, bueno, pues los días, siempre he escrito desde pequeña, entonces el libro ya es, hay como una enciclopedia escrita realmente, ¿no? Fue, pues venga, retomar un poco de los cuadernos de viaje, subrayar, resumir, buscar, y salió eso de los primeros 3 años, realmente salieron ya 499 páginas. Dije, bueno, ya está bien, que si no es eso, no van a poder llevarlo, literalmente. Así que eso fue, ¿no? Como un poco dejar ahí un algo en el que tiene ganas de sumergirse más en cómo ha sido el viaje, pues es una ventanita a la que se puede asomar, y el que no, sin ningún problema, pero ahí está, ¿no? Y así también tú, con la conciencia más tranquila, te puedes largar y decir, bueno, ahí está, ya no tienes que andar contando, o algo así. En fin, eso es un poco lo que salió a la hora de decir, bueno, compartir el viaje, ¿no? Porque realmente, más que presentar el libro, yo lo que siento es que compartir el viaje, ahí va el libro, pero lo que más me apetece es compartir. Porque sí que ves que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho, no, o sea, es como un ametrallamiento de miedo, de malas noticias constante, que a la gente le hace que los sueños se le apaguen, y que eran brillantes pero se le tiñen de gris, como de ceniza, ¿no? Y todos nos quedamos ahí, y ves que los que hemos estado fuera o hemos visto cosas lo compartes y le dan ganas a la gente, y luego lo hace y te dice, oye, que sí, que era verdad, ¿no? Que ya no vuelvo yo tampoco. Y bueno, cada uno en sus ritmos de vida que tiene, pues te puedes ir una semana, o te puedes ir un mes, o te puedes ir 10 años, pero al final un poco el mensaje es eso, ¿no? Pues busca lo que te gusta y lo que te llena de alegría y hazlo, y olvídate de lo que nos cuentan, porque si vas viendo a gente que viaja o que lo ha visto, todos decimos lo mismo, ¿no? Es mentira, mentira. El mundo está lleno de buena gente, y somos todos como otro tú, ¿no? El que tienes enfrente, por más que vaya de Samburu con su flecha y con sus... Fíjate que, igual que tú lo estás mirando flipando, él te está mirando flipando también a ti, ¿no? Es lo mismo, somos lo mismo, todos. Yo es lo que he descubierto después de tantos lugares, continentes, tribus, gentes. Todos somos lo mismo, exactamente. Las diferencias es como que están afuera, como una cebolla, ¿no? Esas capas externas, cómo rezas, cómo comes, cómo vives, qué comes, qué idioma hablas, pero al final, si vas un poco más adentro
y miras a la persona un poco más profundo, sí, hombre, mujer, pero un poco más profundo, es todo lo mismo, ¿no? Vida, un ser vivo viviendo y experimentando el mundo, nada más, es igual, igual. Y bueno, ahora vosotros, que yo ya he hablado de más, yo me lío y nunca paro. Si se os ocurre un comentario o una pregunta o un algo.
Después de un viaje así, cuando vuelves otra vez a una ciudad como Madrid, ¿cómo es? ¿Qué sensación? ¿No? Ha cambiado mucho. Tú has cambiado mucho, ¿no?
Sí, muchas veces el volver a lo que tú un día viviste o donde tú un día viviste te muestra cómo tú has cambiado. O el volver a tratar con gente que vivía en lo que era normal para ti, descubres lo que ya no es normal para ti, tú ya no encajas ahí, ¿no? Hay un clic que sucedió y que aunque aparentemente es lo mismo, ves cuánto no es ya nada lo mismo. Tú, como tus baremos y tu normalidad, bueno o malo, se ha transformado y creo que ya no hay vuelta atrás. Pero sí que hace muchos años yo era más, wow, eso es lo peor. Muy juzgadora de negativo a lo otro, ¿no? Pero sí, pero ahora sí que veo que al final es lo que eliges, no hay nada bueno o malo, ¿no? Es, tú eres feliz viviendo en una ciudad, joder, las ciudades también dan mucho, ¿no? Dan muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. Como decíamos antes, en la ciudad hay 20, 50.000 cosas pasando hoy aquí en Madrid, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es eso, ¿no? Qué bueno o qué malo, ¿no? Es más bien, te gusta y lo disfrutas, pues entonces es bueno. ¿Qué más da, no?
En una de esas fotos tenías ahí te pasó algo, ¿no? Caíste,
sí,
cosas que no cuentas, pero...
sí, claro, hay un montón, ¿no? La que estamos en una celda.
Ah, sí, era
no, en esa era que me caí y tuve un accidente bien gordo en Cabinda, que es como dentro del Congo, un trocito de Angola. Veníamos de muchos kilómetros de empujar por arena en el norte de Angola y ahí pues es una zona muy rica en la que el asfalto es como una pista de hielo. Un kilómetro y medio de subida y otro y medio de bajada. Entonces, cuando subes, bajas así, de competi, ¿no? Como decíamos, de poder aerodinámico y todo. Y claro, se me fue la bici y me reventé, literalmente. Me tuvieron que coser la cara y todo, el hombro roto. Pero bueno, bajes del oficio. Si vas en bici, te puede pasar. Tuve suerte, mucha suerte, era fuera de una ciudad, había un hombre que apareció en coche, nos llevó, estaba totalmente borracho, pero bueno, nos llevó al hospital, un hospital africano, imagínate la experiencia, pero ahí no salí tuerta, me dejaron el ojo bien y bueno, pues otra experiencia más al bote, ¿no?
Supongo que con tantos años de viaje, ¿no? Has derribado muchos miedos. A mí me gustaría saber qué ha sido lo beneficioso, ¿no? De derribar esos miedos y a qué tiene miedo ahora mismo Laura Martínez.
Lo beneficioso de derribar los miedos es que, bueno, yo siento más que derribarlos, lo que he hecho ha sido traspasarlos, que son como una diapositiva puesta en sin pantalla, que cuando te acercas dices, anda, lo he pasado, no existía. Era como algo ahí en tres dimensiones, pero no era real. Entonces, al hacerlo varias veces, ya lo conoces. Cuando ves un miedo, dices, este es otro. No, bueno, le escucho, claro, si no sería una locura, estaría uno loco, yo creo. Pero sí que ya sabes que no te va a limitar, ¿no? Ya aprendes a manejar los miedos, tus miedos. O siento que he aprendido. ¿Y a qué le tengo miedo ahora? Siempre me sale eso cuando pienso... Hay un miedo que me da... Solo lo pienso y me entra como... Y es imaginarme... Cuando uno se muere... Los últimos momentos en que tú eres consciente que te estás muriendo... Imaginarme lo que debe de ser... Sentir... Hostias, no viví... Pero me estoy muriendo, ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Mira, solo pensarlo, me están poniendo tensos los cuádriceps. Me da mucho miedo esa idea, solo imaginarla. Por lo tanto, todo lo que sale de vamos, 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 voy.
¿Ha sido diferente el viaje si hubiera sido sola?
Sí, seguro, 100%.
¿En qué sentido?
Como mujer, yo, tú sabes, ¿no?, que si entras, por ejemplo, en un espacio con hombres y mujeres, no es lo mismo lo que recibes ya que si vas con un hombre. La realidad es muy diferente. Más cuando vas a países de fuera, ¿no?, de fuera del castillo, yo llamo Europa, o los países primermundistas. Sí que tenemos una imagen, siempre comparo porque es, creo, lo más fácil, como las suecas tenían en los años 70-80, cuando venían aquí se ponían en bikini, era como las suecas, pues algo así, ¿no? Creo que internet, por lo que nos han explicado, ha hecho mucho daño a la imagen de la mujer occidental y nos tienen como mujer fácil. O hay muchas historias que ves que los hombres tienes que marcar distancias, como hablábamos, tienes que ser a veces muy borde, aunque tú no lo seas. Para marcar tienes que enterarte pues cómo vestirte, cómo respetar, cómo hacen ellas y hacer lo mismo, porque si no, pues sí que no te tiene por qué pasar nada, pero sí que vas a pasar situaciones incómodas, ¿no? Y claro, ir con un hombre te quita el 50%, te lo facilita todo, ¿no? Porque ya es como mi marido, sea quien sea, ¿no? Y ahí ya hay, es como un muro de contención, yo siento, a situaciones. Y claro, facilita en ese sentido. Y luego también yo veo hombres y mujeres cuando dicen que somos iguales, pues yo creo que no, todo lo contrario, somos totalmente diferentes, ¿no? Y es súper bonito. Y ves que además se repiten todas las parejas que encontramos, ¿no? Normalmente, generalizando, ¿eh? Hay de todo en todos los lados. Pero sí que él tiene unas tendencias a hacer ciertas cosas o una fuerza, normalmente y generalizando, mucho más. Y entonces él es un equipo perfecto, porque él se dedica más a unas cosas, tú te dedicas más a otras, y ves que la mezcla enriquece un montón. Yo así lo he sentido. Y con parejas que he encontrado, siempre me encanta preguntar a la mujer, al hombre, y ver que se repite siempre un montón de cosas, ¿no? Sienten las mismas cosas y ver que es verdad, es que, no sé, nunca he viajado con otra mujer, pero sí que veía que juntos solucionas un montón de cosas, facilita en todos los sentidos. Y como decía el otro día, te ayuda a empujar la bici cuesta arriba. Que a veces sí, hay que decirlo todo, ¿no? Porque decir que no. Sí, aunque Aitor viajó solo y viajó conmigo, y él decía eso, es muy diferente. Y no lo compara. Decía, yo no puedo decir mejor o peor, porque es tan diferente que no tiene comparación. Pero los dos son maravillosos.
Una chica por ahí que viaja sola, ¿no?
Hay muchas. Cristina también, Cristina Espinola, que había hecho un viaje de 3 años ella sola.
Pero según qué sitios también, ¿no?
Bueno, pero ella, digo, prácticamente ha vuelto al mundo. O sea,
Es esta, ¿no? Es
una canaria.
Es que dio una conferencia.
Pero bueno, ahora estamos esperando a ver si viene otra chica canaria que ahora ha estado viajando por toda Asia y que va a pasar una temporada ahora por aquí. Yesenia, y estamos esperando a ver si conseguimos que venga también a contarnos su experiencia. Y ella viaja sola, y lo que ha organizado son varios viajes en Irán y en Nepal con chicas
de mujeres.
Mira,
sí. Se juntan, como hay bastantes viajeras solas por el mundo, sí, se juntan, sí. Y por ejemplo en Irán se unieron unas cuantas iraníes.
¿Ah, sí?
Un viaje muy bonito.
Eso es una muy buena idea, porque igual hay lugares, ¿por qué vas a decir que no? Hay lugares en que siendo una mujer sola se te complica mucho. Los países musulmanes, tienes que darte cuenta de dónde vas y qué es para ellos la normalidad y la no normalidad, el respeto y el no respeto. Para ellos, una mujer que va sola, encima occidental, como que vas buscando un hombre. Ellos lo entienden así, entonces tienes que ser consciente. Te guste o no, lo mejor es ser consciente. Ellos lo entienden así. Por lo tanto, tomo medidas. Y por supuesto, pues llevas un anillo de casada si vas sola, una foto de tus hijos, cualquier niño, haces una foto de dos niños y estos son mis hijos, o les cuentas ya la historia, ¿no? O cada una hace. Recuerdo una en India que llevaba un palo muy gordo, decía, estos cuando ven el palo ya no se acercan tanto. Cada una se busca sus artimañas, pero sí que hay sitios en los que, pues, ¿para qué engañarnos? bueno, pues ellos entienden la realidad de otra manera, por lo tanto es bueno conocerlo bien. Y también está este Facebook, ¿no?, de mujeres,
sí, ciclo viajera. Sí.
Ese es. Pues preguntar a otras que han pasado por ese país solas como mujer. Ahí está la fuerza de Internet hoy en día, ¿no? Podemos realmente saber qué pasa ahí, porque es la información la que luego te da la libertad al final.
De hecho, en ese grupo de Facebook, yo estoy en ese grupo de Facebook y hay un mogollón de mujeres que están viajando por países musulmanes.
Claro.
Pero mogollón, o sea, yo qué sé, el 70% de las mujeres que están en ese grupo han viajado por países musulmanes. Y o sea, que es una conversación habitual dentro del grupo.
Es que, claro, tienen otras normas o otras leyes, entonces está. Y yo siempre es eso, ¿no? Lo que se forma entre mujeres. Hay una conexión entre las mujeres en el mundo, allá donde vayas, que tú miras a los ojos de una mujer, si tienes un problema y te acercas a una mujer, ya está, ¿no? Ella puede entender tu situación. Nos podemos entender porque vemos el mundo de una manera, entendemos lo que pasa. Aitor, por ejemplo, cuando yo le contaba cosas, decía, wow, yo nunca he sabido lo que es eso, ¿no? Es interesante ver qué diferente es. Entonces, esa comunión, cuando llegas a un pueblo, te sientes en peligro, a lo mejor, pues acércate a una mujer y ya está.
Proyectos futuros.
Pues me voy el 13 ahora esta semana a California. Allí tengo la bici, pero no voy a pedalear. Voy a estar un poquito y luego para Asia, quizá Dharamsala, quizá Tailandia, quizá los dos. Ahora estos días decía, voy a un ashram a encerrarme. Si quiero ir a una escuela a practicar, hago yoga, un tipo de yoga. Entonces quiero ir a sumergirme en esa práctica por unos meses, como viaje para adentro ahora, a las profundidades, estar ahí. Y después, no sé, fácilmente que vuelva. Ahora cuando lo estaba viendo, estaba diciendo, sí, voy a ir a Utah, voy a recorrerlo. teniendo allí la bici es posible. Hay muchos en Norteamérica, ¿no? Hay unos senderos espectaculares y montones de kilómetros de naturaleza pura. Entonces es una, por eso también es como no la traigo aquí, la dejo allí, tiene más sentido. Pero no hay más, es irme para allá y luego ver.
A mí me gustaría, pero esto es un poco un atraco a mano armada, están tus padres aquí, a mí me gustaría escucharles a ellos.
Claro,
no,
que
no
sí.
Hemos tenido esa oportunidad, claro, de otros viajeros. Y a mí me gustaría preguntaros a vosotros qué se siente con una hija así, que Que se va y no para en casa.
Y al principio no es fácil, pero vamos, mucho se puede. No es fácil porque eso, dices, ¿dónde dormirá esta persona? ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Porque al principio no teníamos nada más que de vez en cuando podían, mandaban un mail, no llevaban el teléfono, no llevaban el ordenador, o ya los últimos que podía así por Skype, de vez en cuando podíamos vernos y hablar. Pero al final aceptas que su vida, que es lo que quiere hacer, está bien, está alegre, está contenta con lo que está haciendo, pues ¿qué más puedes pedir?
Está muy bien también que eso sale en el libro, ¿no? De cuando en cuando esos emails,
sí,
compartiendo, ¿no? O sea, que a mí eso también me gustó verlo ahí, ¿no? O sea, que a veces eso parece que el viajero es una entidad única que no tiene relación con el mundo, ¿no? Cuando lees algunos viajes, ¿no? Y claro, al final, pues el viajero no deja de ser otra persona que,
claro,
que ahora está viajando, pero que sigue manteniendo unos vínculos, ¿no?
Claro, eso es. Y con la familia, claro, tantos años lejos, pues esa es la manera, ¿no? Internet, los primeros años eso no había, pero luego ya después empieza a haber más redes sociales y facilitas, incluso te puedes ver. Y claro, lo hemos usado bastante. Yo a mi madre le digo, ella es anti cámaras y anti, bueno, anti, pero no le gustan las cámaras ni la atención mucho, o sea, más bien vergonzosa. Pero le digo, tú te tienes que hacer youtuber, influencer de madres de viajeros, porque oye, esa gente que, ojo, los padres los boicotean emocionalmente, ¿no? Que yo quiero saber, pero es que mi madre te cuentan historias que dices, ostras, mamá, llama a esa madre. Sí, ¿no? Y mi padre, yo creo, como es ciclista, ha sido ciclista toda la vida y sigue siéndolo, pues contento, ¿no?
Pues muy contento por ese mundo y mucha envidia.
¿Nunca ha pensado sumarse un rato?
No por la distancia, pero sí, yo es que normalmente lo que estoy haciendo, he hecho y hago, es carretera. Y bueno, viendo esto, pues también pienso, como decía ella, ahí voy a volver. Yo lo veo y digo, me gustaría estar, pero bueno, ya bastante con ella. Bueno, pues ahora compráis el libro. Ay, me voy a venir a comprar el libro, ¿no?
Sí. Muy bien. Un aplauso otra vez.
Bicycle, I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.